mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se acerca el fin de semana y hacemos planes. Se acerca el verano y también hacemos planes, como los hacen, atención, los médicos valencianos, volviendo el problema de cada verano. Los médicos denuncian que no hay personal suficiente para sustituir a los facultativos que se cogen vacaciones, justo en el momento en el que además se multiplica la población en numerosas localidades turísticas. Hoy te contamos esto y mucho más en un viernes en el que además hacemos planes para el fin de semana y te presentamos una agenda repleta de actualidad. Hoy hablamos de esto de los médicos con nuestro compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto es un poco el bucle de todos los años, ¿no? La historia que podemos trasladar al verano del 22, 21, 20...
Sí, con un agravante, y es que la pandemia ha dejado al sistema sanitario, y lo sabes, y yo creo que es público y notorio, tiritando. Serán muchos los oyentes que a esta hora nos sintonizan y que les habrá pasado lo que nos ha ocurrido casi a cualquiera, desde que tardan horas en poder cogerte el teléfono en un centro de atención primaria, hasta lo que se tarda en dar una cita, hasta los retrasos en las urgencias, los boxes que prácticamente se han convertido en habitaciones en hospitales hasta que te pueden ingresar. Y todo eso llega el verano y se agrava con qué, como apuntabas. Los médicos, como cualquier ser humano, se va de vacaciones, los refuerzos no están preparados y además hay muchas localidades de la Comunidad Valenciana en las que aumenta la población porque afortunadamente somos un centro turístico y mucha gente nos quiere visitar. Esto, sin embargo, la Consellería lo ve con otros ojos. Quiero que escuches, por ejemplo, a Marian García. Es la directora general de Asistencia Sanitaria. De esto que estamos hablando y que luego te reconfirmo, al parecer y según el Gobierno valenciano, nada de nada.
La Consellería de Sanidad lleva planificando desde el mes de enero la programación del plan de vacaciones de este verano para garantizar la prestación sanitaria y reforzar la atención en zonas de costa. Por primera vez, este año se adelantará este programa al 15 de junio.
Por primera vez se adelanta el programa. Bueno, pues quiero que escuches, por ejemplo, y podemos hasta barrer un poco a la Comunidad Valenciana, a Eva Suárez, que es la presidenta del Colegio de Médicos de Castellón. Escucha cómo está el tema.
Estamos esperando a que la Consejería de Sanidad publique el plan de vacaciones. A los facultativos se nos pidió, igual que al resto de categorías sanitarias, el plan de vacaciones en el mes de febrero, con lo cual consideramos que han tenido tiempo suficiente. Que yo he podido hablar con los responsables que trabajan en el Hospital de Vinaroz, el General de Castellón y la Plana de Villarreal, que en ninguno de los tres se ha podido contratar médicos porque no hay y no quieren quedarse a trabajar en nuestra provincia, pues vamos a tener un verano complicado.
Y mientras tanto, también hablan los médicos. Víctor Pedrera, que es el presidente del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, alerta. Tanto en la provincia de Valencia como sobre todo en la de Alicante, con localidades como Torrevieja o Benidorm, la que viene durante los próximos meses.
Siempre se ha centrado las sustituciones en los centros de atención primaria, que no cierran y mantienen su actividad exactamente igual. Los dispositivos de urgencias, tanto los de hospital como los de puntos de atención continuada, que son donde se centra sobre todo la demanda y más aún la demanda de desplazados, es decir, de gente que viene de otras comunidades. Y en definitiva, esos son los puntos que hay que reforzar y los puntos que una vez más se van a quedar indemnes y escuálidos a la hora de atender pues la afluencia de población.
Pues nada, nos espera un veranito interesante, ¿eh?
Tema importante.
Por todos los lados se abren vías en el verano, ¿eh?
Tema importante, Carles, siempre, todavía más en verano, evitar ponerse enfermo, evitar darse un golpe, evitar en la mayor medida posible, de verdad, intentamos ponerle buen humor, pero es situación preocupante porque pasará el verano y tampoco la situación de la sanidad va a mejorar. Es de los primeros deberes que se ha de poner el nuevo gobierno autonómico valenciano, porque de verdad las cosas en eso, y lo estamos viendo prácticamente todos los días, no andan bien.
Pues nada, veremos cómo se presenta este periodo estival y vacacional. Vicente, gracias.
Abrígate hasta ahora.
Es la 1:10. Estás en Mediodía COPE 92.0. En nada te cuento, además, el aspecto solidario del día. Y es que estamos en Operación Kilo, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar con nuestra compañera Ana Matamales, que nos va a contar cómo se ha sumado a esa operación Kilo que fomenta la Federación Española de Bancos de Alimentos, el supermercado Mercadona. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles?
Pues cuéntanos, porque hay alguna novedad interesante en este banco de alimentos en el que ya no se recogen alimentos físicos, ¿no?
Así es la principal novedad de esta campaña que arrancaba el jueves y que quiero recordar que se prolonga hasta el próximo 4 de junio. Pues la novedad básicamente es que ahora las donaciones son monetarias, es decir, cada ciudadano cuando vaya a caja a pagar su compra puede allí mismo decir que quiere sumarse a la campaña y se hace desde un mínimo de un euro en dinero, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque así desde el Banco de Alimentos explican que primero se garantiza que haya o que tengan stock de los alimentos que de verdad necesitan o de los productos que necesitan las familias, porque muchas veces abusamos todos de comprar leche, que es lo más práctico, claro. Y faltan legumbres, o nos vamos a los alimentos y no pensamos, por ejemplo, en pañales. Entonces esto les permite a los bancos de alimentos adaptarse más a la realidad o a las necesidades de cada familia. Y dos, también facilita que no se estropeen.
Claro.
Los productos que se logra recaudar por la solidaridad de la gente, pues que no se estropeen, ¿no?, en los bancos de alimentos. Aquí está siendo una mañana muy movida, la verdad que hay gente de todo, ¿no? Gente que sí que sabe de la campaña, otra gente que entra al supermercado despistada, pero que oye la megafonía o se acerca... Uh-huh. A las cajas a pagar su compra, las chicas del supermercado les informan y se prestan enseguida a ayudar. Es el caso de dos mujeres con las que he podido hablar. Una asegura que siempre colabora, que le parece fenomenal esta iniciativa de que ahora no tengas que comprar los productos, sino que sea a través de donaciones monetarias. Y otra incluso que, aun pasando penurias, porque al final a todos nos afecta la crisis, bueno, pues ha hecho un poquito de ahorro para poder participar y consciente de querer ayudar. Son María José y Pilar.
Que conforme están las cosas, se necesita el apoyo de todos. Que algún día no nos toque a nosotros y si nos toca, que nos puedan ayudar.
Todos estamos al límite, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo el otro día dije, no tomo yogures yo por la noche que tomaba, digo, yala, y doy esto.
Jolín, que es lo más emocionante, claro. El de la mujer esta. Muy bien.
Sí, sí. La verdad que sí. Además nos explicaba, él se los he comprado a mi marido, pero yo voy a renunciar porque, oye, pues por poquito que ayude, siempre será bien recibido y así es. Uh-huh. De hecho, desde el Banco de Alimentos nos aseguran que ya saben que esta iniciativa va a ser un éxito. Lo son todas las que hacen en Valencia y lo que hace que, además, en muchos bancos de alimentos de España, debido a la crisis, cada vez hay más familias que por desgracia necesitan y no pueden cubrir las necesidades más básicas, pues se han quedado sin falta, o sea, sin stock de productos. Pues el presidente del Banco de Alimentos, Jaume Serra, que también se ha dejado ver, se ha acercado a este supermercado en el que estoy para coordinar a los voluntarios que participan también en esta campaña, asegura que Valencia es la excepción de toda España, que tienen, pueden seguir levantando la persiana, ayudando uh-huh. a todas esas familias, más de 65.000 familias son las que atienden desde el Banco de Alimentos y por eso apelaba a la solidaridad de los valencianos, a los que desde nuestros micrófonos daba las gracias, pero también a la implicación y al compromiso de entidades de supermercados como Mercadona y otras tantas cadenas de supermercados valencianas que cuando llama a la puerta al banco de alimentos siempre uh-huh. están ahí dispuestos a ayudar.
A colaborar, pues claro que sí. Pues desde aquí a la gente la invitamos a que colabore 3, 2, 1 euro, lo que sea, lo que se pueda, hasta un eurito como mínimo,
bueno,
pues para ayudar a esta gente que tanto lo necesita y que si fuera al revés, tanto nos gustaría que nos ayudaran a nosotros. Ana, gracias.
Como decía María José, no sí. sabemos lo que puede pasar y que recibamos también la misma ayuda que damos. Hasta el próximo 4 de junio
hay
está
tiempo.
Activa esta campaña.
Pues nada, yo la pondré en marcha en cuanto tenga que ir al súper cuando acabe hoy el programa.
Fenomenal.
Gracias, Ana. Pues nada, gracias. Te cuento también cosas muy importantes para afrontar el fin de semana, que es el tiempo. Tenemos una mañana, hemos tenido una mañana con lluvias al sur de la provincia. Ha llovido, por ejemplo, en la Ribera Alta y también en zonas de la costera y de la Safor. Y por la tarde vamos a seguir prácticamente igual, con nubosidad y con chubascos ocasionales, con tormentas. Y sobre todo por la tarde en el interior, donde podrán ser localmente fuertes. Las temperaturas no varían. Ahora mismo tenemos en el exterior 23 grados en el centro de Valencia. Y en nada, te contamos las opciones que tiene el Valencia para salvarse si la cosa va como tiene que ir, sin más problemas, y las que tiene también el Levante para subir, porque afronta ya el inicio de ese playoff de ascenso. Además hablaremos del musical Lola, que llega al Teatro Olimpia, de la imagen peregrina que este domingo se va a encontrar con la que está sumergida en el Club Náutico de Valencia. Hablaremos con Cáritas, la agenda, cine, en fin, un programa hoy de lo más completo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la actualidad también está girando en torno al deporte. Es que tenemos a los equipos valencianos que se la juegan este fin de semana. Uno para mantener la categoría y otro para intentar subir con un playoff que va a ser como todos dramático. Nos lo cuenta nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola, Villeta, muy buenas.
Vaya finde, ¿no?
Sí, la verdad es que se acaba esto, al menos en primera, con la última jornada de Liga. Recuerdo, para el Valencia, domingo a las 9 de la noche en el Villamarín contra el Betis, dice el superordenador Opta, al que acudimos para ver cuántas opciones hay de descenso y demás, que el Valencia solo tiene un 1% de posibilidades de bajar a segunda división.
Bueno,
para que esto suceda, para que el Valencia baje, tiene que perder contra el Betis. Si empata o gana, está salvado. Y que además el Valladolid gane. El Getafe, perdón, el Valladolid gane. El Celta gane. El Almería empate o gane y el Cádiz puntúe. Esos cuatro marcadores se han de dar el domingo entre las 9 y las 11 de la noche, más la derrota del Valencia, para que el equipo de Baraja descienda. Recuerdo que el Valencia juega contra el Betis, que el Betis no se juega nada, salvo el homenaje, la despedida a Joaquín Sánchez.
Muy bien, que además es exjugador también de Valencia.
Qué mejor día que para despedirse también ante uno de sus ex-equipos como el Valencia. Si el Valencia empata o gana al Betis,
se acabó.
El Valencia va a ir con todo, salvo lo ya conocido de Lato, Marcos André y muy probablemente Samu Castillejo. Lino entrará en el equipo por el lesionado Lato y el resto los mismos que empataron contra el Español.
¿Y el Levante?
El Levante juega la primera de las dos eliminatorias por ascender a Primera División. Son las semifinales, podríamos decir las semifinales, contra el Albacete. El Levante va a tener siempre el factor cancha a su favor y un detalle importante. Si la eliminatoria, en la vuelta, fuera a la prórroga, y en la prórroga no hubiera goles, no habría penaltis.
¿Ah, no?
Siempre pasaría el Levante, por haber quedado mejor clasificado.
Vale.
Como fue tercero, tanto en las semifinales como en la final, prórroga habría, pero lo que no habría sería penaltis. En esta ronda juega mañana, sábado, a las 9 en el Carlos del Monte contra el Albacete, el miércoles en el Ciutat contra el Albacete y luego veremos
si hace
contra
falta.
Quién en la final se enfrentaría por ascender a primera. Es decir, en el mejor de los casos al Levante le quedan 4 partidos.
Pues ojalá y sea el final de temporada que esperamos, que suba el Levante, que se encuentre con el Valencia, que se mantenga y que acabe esta temporada, este añito que ha sido nefasto. Bueno, en fin. Segarra, gracias.
Hasta luego.
Como siempre seguiremos en Tiempo de Juego, pero luego también nos recordamos que a las 2:30 toda esta información ampliada en los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues entre los planes que tenemos que poner en la agenda, vamos a destacar el que nos viene de la mano de Cáritas Valencia, y es que celebra su quinto encuentro diocesano con más de 1.100 personas. Hablamos con Aurora Aranda, que es su secretaria general aquí en Valencia de Cáritas, para que nos dé detalles de este encuentro. Hola Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Explícame, ¿en qué va a consistir y cuáles son los actos que lo van a conformar?
Habitualmente Cáritas, coincidiendo con la elaboración siempre de nuestro plan estratégico, pues desarrollamos y ponemos en marcha un encuentro diocesano donde unimos a todos los voluntarios de Cáritas de la diócesis de Valencia, que es una diócesis muy grande.
Sí.
Entonces hay voluntarios que representan a más de las 400 Cáritas parroquiales que ya que están funcionando y activas en nuestra diócesis. Y el programa pues es muy sencillo. Por la mañana comenzaremos el encuentro con un saludo especial del señor arzobispo don Enrique Benavén, que viene expresamente y que estará con nosotros durante todo el encuentro. Hay una ponencia a cargo de Adela Cortina, que nos hablará sobre también el compromiso, ¿no?, del voluntariado en estos momentos. Y luego tendremos una segunda parte de la mañana donde haremos ya más referencia directamente a los ejes del plan estratégico y presentaremos, pues bueno, de una manera dialogada y pues como una mesa redonda, pues cuáles son los 4 pilares de nuestro plan estratégico que iniciamos este 2023 y que nos durará pues durante los próximos 4 años. Esperamos que además que sea del agrado de todo el voluntariado de las Cáritas de nuestra diócesis.
Seguro que sí. Y dado además vuestro poder de convocatoria, habéis elegido un sitio bien amplio y acogedor, como son las Escuelas San José, que tiene
efectivamente
un salón enorme que envidiaría en muchos grandes teatros en este país. Mencionabas los pilares de ese plan estratégico para los años 2023 en el que estamos hasta el 26. Mencionámelos, cuéntamelos, porque la verdad es que vuestro trabajo abarca tanto que es difícil de entender así de primeras.
Es cierto. Pues nosotros, digamos, este nuevo plan estratégico que va a marcar las líneas de actuación de Cáritas para los próximos 4 años, pues tiene 4 ejes fundamentales. El primer eje que tiene que ver con la atención sociocaritativa y las personas que acompañamos, que al final lo que busca es promover el acompañamiento de las personas y desde las familias, pero desde una mirada de derechos, ¿no?, priorizando también siempre el acompañamiento, la intervención socioeducativa y también buscando pues cómo estas personas pueden participar activamente en todo su propio proceso de desarrollo personal, ¿no? El segundo eje tiene más que ver con las comunidades cristianas, que es también nuestro espacio, ¿no?, de sentirnos y de hacernos y de construir, pues la tarea también de seguir desarrollando la tarea y acompañando de la comunidad cristiana, del voluntariado, sobre todo promoviendo la incorporación de más voluntarios, ¿no?, también a nuestra tarea, que puedan seguir desarrollando las acciones de Cáritas. El tercer eje tiene que ver más con la tarea de sensibilización, ¿no?, y de generar acciones transformadoras al final Cáritas hace ahí una labor, yo creo que muy importante, de crear conciencia solidaria, de buscar y de promover el compromiso de la ciudadanía, pues en la búsqueda de un cambio social. Claro. Y al final también el cuarto eje, pues bueno, también una mirada hacia adentro como institución, ¿no? En estos momentos, pues, cómo nosotros seguimos caminando para ser una organización, una entidad transparente, sostenible económica y ambientalmente, también innovadora, ¿por qué no? Y claro, pues capaz también de adaptarse a la realidad de nuestro momento.
La verdad es que hay una cosa muy importante. Mencionabas tú de los dos años ya que han pasado desde vuestro aniversario y dices, ostras, sí. tan rápido ya ha pasado.
La verdad que sí, el tiempo pasa muy rápido.
Se me ha hecho corto. Pero sí que es muy cierto un aspecto, y es que no se trata de la caridad por la caridad, sino que es que se trata de acompañar y que estas personas salgan del atolladero en el que se encuentren, se puedan reincorporar a la sociedad y que entre todos podamos sumar, ¿no?, para hacernos más grandes y más fuertes.
Correcto. Yo creo que hace ya mucho tiempo que la mirada de Cáritas se trabaja desde esta palabra que es acompañar, ¿no? Acompañamos personas, la persona siempre en el centro, acompañamos también ahora con esta mirada de derechos, ¿no? Intentando también ayudar a que las personas, pues bueno, puedan ejercerlos también los derechos a los que tienen acceso. Acompañamos también al voluntariado para que siga desarrollando esta tarea y este compromiso, que al final el voluntariado es también la esencia de Cáritas, ¿no? Y los que nos permiten poder desarrollar todas las acciones. O sea que esta palabra para nosotros tiene mucho sentido en cuanto a eso, que acompañamos a las personas, acompañamos el proyecto vital también de cada persona. Bueno, yo creo que eso sí que es un cambio de mirada también de la acción de Cáritas, de la acción de la Iglesia en la tarea de estar con las personas.
Bueno, pues yo, Aurora, te deseo dos cosas. Una, que sea todo un éxito este próximo 3 de junio ese encuentro diocesano. Uh-huh. Y dos, que en los próximos años aún no sea más difícil encontrar un sitio grande, porque cada vez seáis más voluntarios que los que estéis trabajando en Cáritas.
Pues muchas gracias, la verdad que te recojo los dos deseos, esperemos que sea así. Sin duda para nosotros es un día también de alegría por encontrarnos con todos los voluntarios y todas las personas que colaboran y que acompañan a Cáritas, y bueno, seguro que será un día de disfrute para todas las personas.
Gracias, que lo disfrutéis. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Muchísimas cosas que contar hoy en el Real Madrid. La primera y más sorprendente, Arantxa Rodríguez, sobre el futuro de Benzema en el club. Algunos movimientos raros en Benzema que podrían hacer creer que Benzema no va a continuar en el Madrid la próxima temporada.
Prácticamente desde que acabó el partido contra el Manchester City, podría dar la sorpresa.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo soy la Lola.
Lógicamente, un personaje, una artistaza de la talla de Lola Flores, se merece todo tipo de homenajes.
Lo mismo que esto, hay un lare, 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 hay un lare, 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 hay un lare, 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 lare.
La niña de fuego te llama la gente.
Y seguro que el que le van a brindar o que vamos a poder disfrutar en el de Teatro Olimpia este martes y miércoles que viene está más que a la altura de esa figura emblemática de nuestra música, bueno, y de nuestro cine y de nuestro todo, porque Lola Flores era capaz de brillar en cualquier ámbito. Tengo al teléfono a Verónica Carmona, que es la actriz, la artista que se pone en la piel de Lola Flores.
Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Verónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Verónica. Bueno, explícame un poco cómo va este espectáculo que habéis creado, con el que estáis recorriendo España, Lola el musical, y que nos trae de nuevo de vuelta a la gran faraona.
Para contar la vida de Lola necesitaríamos 7 musicales.
Claro.
Porque la verdad es que es muy rica. Pero bueno, hablamos de las cosas más importantes y de las figuras más importantes que pasaron por su vida. Tú imagínate artistas tales como Caracol, Pescailla, su hijo. Uh-huh. Y bueno, y hacemos un repaso de su vida, desde los 8 años hasta su final, siempre con música y voz en directo, uh-huh, que es muy importante.
Sí.
Pero también van a conocer a una Lola más íntima, no a esa Lola que por supuesto era un torrente y era un torbellino y con una fuerza increíble, sino que también van a conocer a una Lola más introvertida, más reflexiva, uh-huh, en sus momentos más íntimos, claro.
Claro. De colores y en general, era un torbellino siempre. Claro, sí. Pero luego en la intimidad, con sus momentos bajos, como todo el mundo, bueno, pues también es una artista preocupada de estar siempre a lo que el público esperará de ella, ¿no?
Claro, bueno, en cuanto al público, pero yo creo que ella más era en cuanto a su vida personal. Porque en cuanto artísticamente fue una fiera, una luchadora incansable, que por supuesto también tendría su momento de bajón, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito más familiar y de su vida personal, ella tenía también unos bajones con los que se desahogaba con sus más allegados, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y aparte un entorno familiar muy unido, de los que siempre han hecho gala. No sé si habéis podido hablar con la familia, con Lolita, con Rosario, y os han dado el visto bueno, les ha parecido bien cómo habéis tratado la figura de su madre.
Bueno, pues nosotros este musical lo presentamos en el año 19 en Sevilla, lo estrenamos. Uh-huh. con unas críticas buenísimas y una aceptación estupenda. Nosotras las invitamos, en ese momento Mariola, su representante, nos comentó que estaban en Miami y que no habían podido venir, pero sí que mandaron a un familiar de ellas, creo que era un primo, y bueno, sobre todo básicamente para ver cómo trataban la figura de su madre, ¿no? Que era lo que más les preocupaba.
Claro.
Y bueno, la reacción de este familiar fue decir que se había quedado sin palabras, que habíamos respetado muchísimo la figura, que se le había hecho el musical súper corto, que no se esperaba para nada lo que habíamos hecho y que le había encantado.
Qué bien, oye, qué críticas. Supongo que te pondría las pilas, ¿no? Porque, hombre, la responsabilidad que tienes tú como artista, ¿eh?, de estar a la altura de semejante figura, también es importante. Y a ti eso te llenaría de satisfacción, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo antes de salir siempre pienso en 3 personas.
¿Sí?
Bueno, 3 personas. Siempre me santiguo pensando en Dios, que salga todo bien, que el público le encante. Y siempre me acuerdo de Lola y de mi padre.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Digo, Lola, échame una manita.
Échame una manita, ¿no?
Que eres un muy fuerte y necesito estar a la altura.
Oye, ¿y tú personalmente cómo te acercaste a su figura? ¿Qué fue lo que te enganchó de Lola Flores para decir, ostras, quiero cantar sus canciones, quiero hacer como hace ella?
Yo desde toda la vida, Lola siempre ha sido para mí, en cuanto a artista, una diosa, la he admirado muchísimo. Entonces, tú imagínate cuando me llegó esa oportunidad de hacer de Lola. Ajá. La verdad es que sí, un poco atrevía, un poco osa, porque
pues sí,
Lola...
un poquito, pero bueno, muy bien.
Sí, la verdad es que dije, anda, que no tienes tu carita ni nada. Pero la verdad es que me identifico en muchos aspectos con ella, porque a mí siempre también me han dicho que soy muy racial y soy muy temperamental. Ajá. Pero estar a la altura de Lola, porque Lola... tenía una fuerza increíble desde que entraba hasta que se iba. Entonces, mantener esa fuerza cantando, bailando, recitando, hay veces que me deja destrozar. Eso yo creo que es lo que más trabajo me cuesta.
Bueno, pues seguro que el público lo sabe apreciar y que lo sabe también disfrutar, porque el espectáculo vale mucho la pena. No tan solo su personaje, que es el protagonista, como es normal y lógico, sino todo el elenco de compañeros que están envolviéndote y arropándote para que la historia que se cuente pues se reconozca toda esa trayectoria, todo ese periplo enorme que como artista nos dejó Lola Flores. Verónica, muchísima suerte, muchas gracias, que lo disfrutéis al máximo aquí en Valencia,
gracias.
Con este público.
Muchas gracias. Bueno, quiero decir que las entradas se venden en el Teatro Olimpia y en la página de vayaquearte.com.
Ah, vayaquearte. Muy bien, muy bien.
Claro, vayaquearte.com, esto es muy fácil de recordar. Y que la gente se lo va a pasar muy bien y que no se lo puede perder porque estamos solo 2 días.
Es verdad, el martes 6, miércoles 7, 8 de la tarde, Lola el musical en el Teatro Olimpia. Como decía, Verónica, gracias y mucha suerte. Un abrazo para todos los compañeros.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Y te están dando que muera de ser.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, la verdad es que esa celebración del centenario de la coronación de la imagen de la Mare de Déu está trayendo también, bueno, pues alguna modificación en actos tradicionales y bueno, que lo están en verdad enriqueciendo. Por ejemplo, este domingo la imagen peregrina va a participar por primera vez en la ofrenda que se hace a la imagen de la Mare de Déu, que está sumergida en el Real Club Náutico de Valencia. Recordad que es una imagen, bueno, que tenemos ahí en nuestras aguas y que cada año un grupo de submarinistas, bueno, pues le hace una ofrenda en nombre de todos los valencianos. Bueno, pues este año además contará con la presencia de la otra imagen, que será trasladada con una barca de una lancha de la Guardia Civil y se pondrá pues en posición vertical sobre la que está en el agua. Bueno, para que nos cuente todo esto con más detalle, contamos vía telefónica con Pedro Peña Rubia, que es miembro del GISED, el grupo de investigación submarina y escafandristas deportivos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte, de que nos cuentes, bueno, cómo se va a vivir este año este acto.
Pues imagínate, es todo un honor y una alegría poder celebrar esta inmersión pues con la presencia de la imagen peregrina de nuestra patrona. Esta ofrenda la llevamos haciendo pues desde 1970, que por primera vez hicimos nuestra imagen y la sumergimos, ¿no? Y todos los años, el tercer domingo de mayo, uh-huh, es cuando hacemos la inmersión para hacer la ofrenda junto con el Real Club Náutico de Valencia. Entonces, este año que hace la visita a la imagen peregrina al Real Club Náutico, pues decidimos trasladarlo al domingo 4 de junio para poder que coincidieran las dos fechas y ser un acto, pues ya ves, súper emocionante.
Claro. Bueno, hay que decir que incluso la imagen que está sumergida también fue realizada por un miembro de tu club, ¿no?
Sí, Ignacio Cuartero Fernández, un socio de nuestro club que hizo la imagen en bronce, pues pusimos justo enfrente del Faro de Valencia, unos 14 metros de profundidad la teníamos. Ajá. Pero luego en 2009, debido a las obras de reforzamiento del puerto,
¿sí?,
pues tuvimos que trasladar la imagen a las afueras de la escollera del Real Club Náutico de Valencia.
Muy bien. Oye, ¿esa imagen cómo se mantiene ahí? Que está anclada y bien anclada y con pesos y con de todo, me imagino, ¿no?
Sí, sí, la imagen de por sí está hecha en bronce, entonces ya el peso que lleva hace que sea casi inamovible en el fondo, y la tenemos pues cada año bajamos a limpiarla antes de la ofrenda y luego pues...
Oye, ¿y como submarinista qué supone para vosotros, para ti, vestirse el traje adecuado, todo el equipamiento y bajar ahí y hacer esa ofrenda? Entiendo que, bueno, será un acto como muy privado, muy íntimo, porque ahí está la imagen, tú y el compañero que esté a tu lado y poco más, ¿no?
Para los valencianos que somos submarinistas, pues ya te digo que es... Pues como la ofrenda de los falleros, que te,
¿sí?,
voy a decir. Y más cuando la familia te viene, que todo... Esto me viene a mí también de familia, ¿sabes?
Sí.
Mi suegro, que en paz descanse, también fue directivo del GISET. Y durante muchos años estuvo haciendo la ofrenda, y abajo cada vez que bajamos hay placas de compañeros que ya han faltado. Y quieras que no, pues es un recuerdo a todos ellos también. A Chano, a Salva...
¿Se conservan imágenes de esos momentos en los que bajáis?
Nosotros como club también tenemos gente especializada y muy profesional en el tema de fotografía y de vídeo.
Ajá.
Y hacemos siempre reportajes fotográficos y de vídeo que luego pues los colgamos en nuestros medios de comunicación y redes sociales.
Va a ser seguro que muy emocionante que nos las hagáis llegar, también para poderlas compartir con nuestros oyentes a través de nuestra página web, cope.es/Valencia. Oye, tengo una duda. ¿Las flores cómo son? Porque claro, las flores flotarán. También habrá que engancharlas de alguna manera, ¿no?
Sí, ya se prepara todo, la imagen de la Virgen a los pies, se pone una serie de cuerdas y tal,
¿sí?,
y las flores son naturales, son la manera más biodegradable para no perjudicar
al mar. Sí, no van a ser de plástico, que ahora que lo estamos sacando del mar no vamos a meter nuevo, ¿no?
Claro, claro.
Oye, este año lo de la participación de la imagen peregrina, que va a estar, como yo decía al principio, transportada por una lancha de la Guardia Civil y que se va a poner, sí, en posición vertical sobre la que está bajo el agua, ¿eso va a dificultar de alguna manera el acto o, bueno, está supongo que todo ya preparado y sin más problema?
No, eso no va a dificultar para nada el acto, porque siempre se tienen que cumplir unas normas de, a la hora de practicar el buceo deportivo, se tienen que cumplir una serie de normativas para guardar una distancia de seguridad para los buceadores.
Uh-huh.
Entonces la Virgen se mantendrá a la distancia mínima y desde ahí los buceadores sin peligro y sin nada podrán hacer.
Desde aquí vamos a invitar a todo el mundo a que se acerque al Club Náutico, ¿no? Para que lo pueda disfrutar en directo, ¿verdad, Pedro?
Claro que sí. La gente habrá visto muchas veces a la Virgen Peregrina andando por las calles de la ciudad, pero encima de un barco...
Pocas
veces, seguro. Sí.
Claro, claro.
Y ese va a ser el momento. Además, Valencia, ciudad de mar, de mucho marinero, mucho pescador... Tiene que ir a verlo.
Es cierto. Pues nada, la cita es el domingo, en el Club Náutico de Valencia. Ahí podemos ver como las dos imágenes, una bajo del mar y otra en la superficie, pues se encuentran con motivo de este centenario y se realiza esa ofrenda ya clásica por parte de los miembros del Club de Submarinismo. Pedro, muchísimas gracias. Que lo disfrutéis al máximo a todos.
Sí, muchísimas gracias a vosotros por darle altavoz a estas actividades que llevamos.
Es un placer, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La agenda nos la trae cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
¿Qué nos propones?
En este primer fin de semana de junio, el Teatro Olimpia recibe a los Morancos con su espectáculo Todo por la Matria, que se quedará en Valencia hasta el 25 de junio.
¿Por qué? Perdona, qué poca iluminación nos han puesto en este plató, ¿no?
Te voy a decir una cosa, con el precio que tiene el kilovatio hora, no me extraña.
Es que lo de la luz no tiene nombre.
Sí que tiene nombre.
¿Qué nombre?
Robo y engaño.
En este show, pensado para todas, todos y todes, los hermanos César y Jorge Cadaval descubren un notición. Omaita será heredera de una inmensa fortuna. Tal acontecimiento provoca un gran revuelo en el entorno de los humoristas que tendrán que intentar mediar en todo este embrollo familiar. Personajes tan relevantes como Isabel Ayuso, José Luis Almeida, Pedro Sánchez y el rey emérito, entre otros, se verán involucrados en esta trama hereditaria divertidísima. El Teatro Thalía recibe nuevamente la comedia Por los pelos, con la compañía Imprevis, que va a hacernos reír sin compasión. Hasta el 18 de junio se queda en el Teatro de la Calle Caballeros.
Consiguen llenar siempre y siempre con mucho éxito, ¿eh? Son unos fenómenos.
Sí. Cosa que nos encanta y nos alegra mucho. En esta comedia policíaca, para morirse de risa, hay un asesinato con 4 sospechosos y 2 policías encerrados en una peluquería en la que el público decide quién es el asesino. Cada día hay un final diferente para una obra que ya entrado en el libro Guinness de los récords como la comedia más representada en Estados Unidos. Lleva camino de ser también la más vista en Valencia, con más de 40.000 espectadores, espectadoras y espectadoros. En el Teatro Rialto, la compañía La Subterránea presenta esta semana una obra de teatro hecha por gente como tú y como yo, que nos cuenta la historia de sus amores, sus cicatrices, sus deseos, sus miedos y sus luchas. La obra se titula Persona. Un título muy simple, pero muy profundo a la vez. Un espectáculo nacido de la residencia del TAC de Catarrocha dentro del programa Graners de Creació e impulsado con el apoyo del programa Art for Change de Fundación La Caixa. La Mutant se convierte estas semanas en el escenario de los debuts en la dirección de los futuros autores teatrales de Valencia. Hasta el 10 de junio, el Centro de Artes Vivas acoge varios talleres final de carrera de cuarto de dirección escénica de la Escuela Superior de Arte Dramático. Tras las propuestas que se han visto esta semana, Emilio Giordano Baza dirige los días 4 y 5 de junio, este domingo y este lunes, a Isidro Mora López, a Mancay Moliné Ribeiro y Héctor González Martí, en una adaptación de la obra El fin del gran arte de Julio César Pérez. El dramaturgo advierte de que todos sus personajes son asquerosos. La obra está protagonizada por un rey megalómano que es un feto monstruoso de humano y animal, un consejero creído, espabilado y mezquino.
Hay un amor que se fue forjando.
En cuanto a música, esta noche, dentro del ciclo El Ayun de la Yuna, en el monasterio de San Miguel de los Reyes, podremos ver a Mastodonte en concierto. El proyecto musical de Sergio Chandía y Enrico Bárbaro es una propuesta que nació hace 5 años con lo mejor de ambos artistas. Al poliédrico carácter del artista bilbaíno se le suma la pulcritud y el saber hacer del multiinstrumentista italiano. Ambos hacen de cada concierto una experiencia sensorial, una explosión de emociones expresadas a través de la música.
Fue de repente que yo me di cuenta. Siempre me escondía detrás de la puerta.
Otro de los conciertos que te recomendamos es el de Gustavo Almeida. El concierto será mañana 3 de junio a las 7 y media en el Teatro Salesianos de la Avenida de la Plata. El futbolista, cantante y compositor de origen brasileño, Gustavo Almeida, vuelve a Valencia, la ciudad donde grabó Vértice, producido por Nacho Mañó. Uh-huh. Este concierto se encuentra dentro del ciclo Músicas para cambiar el mundo y Gustavo nos cuenta qué es lo que vamos a ver.
Un valenciano brasileño que tuvo su más reciente trabajo hecho y nacido en esa ciudad y que se muere de ganas por volver a cantar ahí, y lógicamente cantaré canciones de este disco Vértice y haré un repasito por otros discos míos y también con los dos o tres invitados que vamos a tener, que va a dar al concierto siempre ese brillo a mayores.
Abrirá el concierto la cantante valenciana Sandra Boils y tendrá unos invitados muy especiales que lo acompañarán sobre el escenario.
Pues además de Nacho Mañó y Gisela Renés, que tienen su proyecto, un proyecto bellísimo los dos, tendré a Vicente Cervera, que es integrante del grupo Bombay, y mi mamá, Ellen de Lima, que es una cantante importante allí de Brasil, que aprovechando esos conciertos que va a tener aquí en Galicia y Portugal, pues va a venir conmigo.
Suena el viento y pasa de repente, pasan las palabras y la suerte.
Otro de los conciertos que os recomendamos es el de Pablo López, que tendrá lugar mañana en la Plaza de Toros de Valencia y para el que aún quedan algunas entradas. Pablo López canta y compone como vive y vive como es, sin pretender nada, transmitiendo con cada palabra y con cada estrofa ese punto de locura y de libertad que tiene, de honestidad consigo mismo y con la música, que es su mundo, uh-huh, el que todos vamos a ver y escuchar. Acaba de presentar El abrazo más grande de todos los tiempos, tema que está sonando y que se podrá escuchar mañana en directo en el coso de la calle Játiva. Y como no solo de pop vive el hombre, vamos a ver qué se cuece en Les Arts.
Vi un camí de emociones escéniques en Les Arts.
Pues en Les Arts este fin de semana yo creo que el aforo va a tener concentrado el público más joven por metro cuadrado que se pueda encontrar viendo una ópera.
Es un contenido exclusivo para menores de 29 años. Qué bueno que los jóvenes tengan sus propias funciones de ópera en Les Arts. Como ya viene siendo habitual, el preestreno para jóvenes de hasta 28 años de las nuevas producciones operísticas va a ser un éxito. Quedan pocas localidades, pero los jóvenes que estén interesados en ver el preestreno de la ópera Hernani de Verdi por, ojo, 10 euros, aún están a tiempo.
Esta es la última ópera de la temporada con Verdi, ¿no? El compositor, ¿sí?, de óperas como La Traviata, Aida o Rigoletto como protagonista.
Sí, él es el protagonista de esta última ópera. Y hablando de protagonistas, con motivo del estreno de esta ópera, la Asociación Amix de l'Òpera y de les Arts de la Comunitat Valenciana ha organizado otro encuentro del ciclo Perspectives, en el que se tratan los elementos esenciales de la música y la dramaturgia con el equipo de producción y escenografía. La conferencia es el próximo 6 de junio y la entrada es gratuita, previa reserva en la web lesarts.com. Les Arts piensa en todos y lo demuestra poniendo en marcha sus ciclos a lo largo de la temporada. Les Arts Espedatoch, por ejemplo, ha organizado más de 50 actividades este año, que se dice pronto. En cuanto a ópera, la que nos ocupa, que está basada en la obra teatral Hernani de Víctor Hugo, clausura la temporada lírica aportando algo nuevo. Será la primera vez que se pueda ver en Les Arts. Este dilema romántico que tiene una música cautivadora y todos los elementos del drama verdiano, honor, pasión, amor, celos y venganza, se estrena el miércoles de la semana próxima. Además del día de la premier, habrá funciones los días 10, 13, 16 y 18 de junio. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la información de Les Arts cada divendres en COPE Valencia y también en lesarts.com.
Y tú y yo la semana que viene, ¿no?
Así es.
Mientras tanto, en la web ahí podremos encontrar toda la información de estos y de los mejores planes para el fin de semana. Recordamos, cope.es/Valencia. Emma, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas saladas cocidas a 4,59 euros. Emperador a cortadas a 7,35 euros. Sepia limpia a 8,95 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, Los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres un fan de los videojuegos y te encanta rescatar princesas como Super Mario Bros, disfrutar de la vida submarina bajo el mar como la Sirenita, o vas muy rápido por la vida a lo Fast and Furious, pero sin saltarte, eso sí, las normas de circulación, presta atención a los próximos minutos porque vamos a conocer con Kinépolis los estrenos de la semana.
Welcome to Kinépolis.
Hola, Marce Valera, ¿qué estrenos tenemos hoy en Kinépolis?
Hola, Carles, pues esta semana llegan películas de todos los géneros, para que puedas elegir, mira, terror, también alguna made in Spain y de superación personal, pero antes, Spider-Man.
A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos.
Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me tiran.
¡Espera un momento! ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo?
Es la segunda entrega de las aventuras de Miles Morales tras la peli de animación ganadora del Oscar Spider-Man Un Nuevo Universo en 2018. Para demostrar lo que vale y transportarse a través del multiverso, el joven Spider-Man de Brooklyn se va a liar con Gwen Stacy. Tras este reencuentro, los dos jóvenes arácnidos conocerán a todo un grupo de élite con los mejores Spider-Man de los diferentes multiversos. Eso sí, tendrá que hacer sacrificios y tomar decisiones importantes.
Bueno, Marce, a ti de pequeño te decían lo de pórtate bien o vendrá el hombre del saco.
Ah, no empieces, ¿no? Por ahí, por favor, no empieces por ahí. No.
Pues cuidado, porque si vas al cine te lo puedes encontrar.
Ya está. ¿Cómo puedes dormir con tantas luces?
¿Qué te da miedo?
Yo no veo nada.
Vale, búsqueda de monstruos terminada.
Existe desde siempre. Se esconde en la oscuridad. Es como esos monstruos que crees que se esconden bajo tu cama.
La cosa que viene a por tus hijos cuando no estás atento.
¿Tú me crees? ¿Verdad?
En esta ocasión llega el hombre del saco. Billings es un hombre que recurre al psiquiatra Harper. Sus dos hijos han fallecido en circunstancias extrañas, gritando el hombre del saco antes de su muerte. Las habitaciones en las que se encontraban siempre aparecían abiertas, a pesar de que su padre se había asegurado de lo contrario. Sin embargo, un terrible monstruo podría haber seguido a la familia a su nueva ubicación.
Qué mal rollo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, pues del miedo al humor, Made in Spain con el fantástico Leo Harlem.
Llevo 40 años trabajando en la administración pública y jamás he usado el Tipex.
Yo creo que lo traigo todo.
Aquí veo una cosita.
¿Y con qué letrita empieza?
Quiero el divorcio.
No le iré a dar la comunión a esta mujer.
Yo no hago la compra en horario de trabajo.
Ah, no. ¿Y esto qué es?
¡Mi desayuno! Tengo bajo la azúcar.
Y la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita.
Andrés Cuadrado es un rígido y exitoso funcionario que, por circunstancias de la vida, acaba en una situación en la que no esperaba y donde se encuentra más perdido y desubicado que nunca. Como consecuencia, no le va a quedar más remedio que reinventarse y seguir adelante con humor y con ganas. Se llama Como Dios Manda y tiene como protagonista al fantástico Leo Harlem.
Bueno, y también se estrena Rebel.
Película dramática de Adil El Arbi, donde la película se centra en el retrato de una familia musulmana dividida por el futuro de su miembro más joven.
Y como siempre, entradas, horarios, trailers, sinopsis, concursos, curiosidades, todo lo encuentras en kinépolis.es. Kinépolis.es. Adiós, Marce.
Adiós, Carles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando al final del magazine. Llegamos a las 2 del mediodía, pero te quiero invitar a que continúes en la sintonía de COPE Valencia, en la 22.0, porque llegan los informativos con el acento puesto en la situación de los sanitarios, que cogen vacaciones y no tienen sustitutos suficientes para afrontar el periodo estival. Luego vendrán los deportes, con la atención puesta lógicamente en la jornada liguera, el final del remate de esta liga traumática para el Valencia y el inicio del playoff para el Levante. Y luego vendrá Vicente Ranz con Luz de Cruce, que nos va a explicar la confusión que existe a la hora de adquirir las nuevas luces de emergencia. Estos pirulos que se ponen encima del techo ahora muy modernos, bueno, pues cuidado con lo que se adquiere, que no está muy claro. Y por la tarde sigue la programación con el Casal de COPE. Vendrá nuestro compañero José González con toda la actualidad del mundo de las fallas. No dirás, ¿eh?, que no te lo ponemos fácil para que tengas toda la información a tu alcance a través de la sintonía de la 92.0. Y si no, la web, cope.es/Valencia. Que tengáis todos muy buen fin de semana, que lo aprovechéis al máximo, si el tiempo meteorológico nos lo permite, esperemos que sí. Hasta lunes, adiós.